Real Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
Crimen y castigo de Fedor Dostoyevsky.
Quiere decir que estoy bien, Lucio. Las 8. Exactamente como lo había previsto. Ya está. Aquí es.
¿Eh? ¿Quién es? ¿Qué diablos quiere? ¿Qué busca?
No me reconozco ya. Se dedicó. Se
Ya recuerdo. Te presté un rublo y medio sobre un reloj de plata. ¿No es así?
Sí. Y ahora, ¿qué trae dentro de mi cosita por ese estilo?
Entra, pues.
¿Qué pasa aquí, señores? ¿Se han robado a la oficina?
Está muerta. La han asesinado.
Miren, todas las joyas de la buena gente que apilaba en su cofre. Y luego se acostaba encima.
Por los santos mártires, tenemos lío.
Déjese de exclamaciones, estúpido. Y vaya a llamar a la policía. ¡Pronto! ¡Pronto!
Voy corriendo.
Oh, le han deshecho la cabeza con un hacha. Las paredes de sangre.
Oh, ¡sangre! ¡Sangre por todas partes!
El portamonedas que tenía colgado el cuello en la sala.
Ah, pero ¿cómo pudo sucederme eso?
Me olvidé de retirar el dinero. No se me ocurrió tampoco abrir la bolsa.
Ah, ¿qué importa?
Dentro de algunos días iré a buscarlo. No debo pensar sino en lo más importante.
Ni una mancha en la ropa. Ni una sola. Así. Aquí, haciendo bajo del pantalón hay una.
Recortar los dobleces y arreglarlo.
Eso, ya está.
Y el nudo corredizo que tenía el hacha.
Me olvidaba ya de descorrerlo. Ahora todo está en orden.
Voy a dormir. Esta fiebre me agota. Mañana,
¡Oh, imbécil! Ibas a dejar todo esto en medio de la mesa. El duro corredizo, los labios de el pantalón, la sangre a la vista del primero que entras. Cuidado.
Con esa maldita fiebre, tendrás que ser muy cuidadoso para conservar el dominio de la razón. No sirve más que un ligero malestar causado por la fiebre. Mañana.
¡Empuje!
¿Es usted Raskolnikov, el estudiante?
Sí, soy yo. ¿Qué quiere usted de mí? Háblelo más a prisa porque quiero dormir.
Aquí tiene una citación para presentarse en la oficina.
¿Cuál oficina?
¿Cuál ha de ser? Pues la de policía.
¿Puede saberte para qué?
Solo sé que le cita.
Muy bien, me presentaré. Pero ahora déjeme dormir. Váyase usted.
Está bien, señor.
¿Rodion?
Ah, eres tú, Rosenich.
Sí, sí.
No quiero ir ni ver a nadie. ¿Oyes? ¡A nadie!
Ni a ti, ni a los demás.
¿Estás enfermo?
tiritas de la piel. Nastasia me ha dicho que te quedas sin probar nada días enteros. Tienes que haber peleado para que tu patrona no te dé nada de comer. ¿Qué te pasa, Raskol?
Vete,
No, espera.
¡Empuje! El señor Raskolnikov.
A ver, ¿qué quiere?
Pedro Petrovich Lupin, para servir a usted. Me atrevo a esperar que mi nombre no le sea desconocido totalmente.
Oh.
¿No ha recibido noticias sobre mí? Sería enojoso, señor Raskolnikov. Contaba con una carta que debió serle enviada desde hace una semana.
Siéntese allí, señor, en esas sillas. Raskol está bastante bien.
Gracias. Su señora madre había empezado a escribirle momentos antes de embarcar. Una vez llegado, dejé pasar deliberadamente algunos días para estar plenamente seguro de que al visitarlo estaría usted al corriente. Me sorprende, pues, que...
Ya sé.
Sí, señor, yo, efectivamente. Su futuro cuñado. Lamento muy de veras haberlo hallado enfermo. He venido solo para conocerlo y avisarle que su señora madre y que su señorita hermana no tardarán mucho en seguirle. Sin duda será para usted una gran alegría verla después de una separación tan prolongada.
Por ahora me interesa que usted me conteste esto. ¿Es verdad que cuando mi hermana aceptó el compromiso, dijo usted que se alegraba de que ella fuera pobre, porque tomando por esposa una mujer joven, convirtiéndose en su bienhechor, le sería más fácil hacerse obedecer y respetar?
Señor Raskolnikov, usted falsea y desnaturaliza mi pensamiento en forma muy curiosa. Los chismes que han debido llegarle no sé por quién, o mejor dicho, sí sé por quién, por conducto de su señora madre, están lejos de la verdad. Creo poder afirmar que...
Si se atreve usted a pronunciar una sola palabra irrespetuosa para mi madre, le voy a hacer bajar las escaleras de cabeza, ¿entiende?
Cálmate, Raskolnikov. Desde mi llegada aquí sentí su animosidad, su hostilidad. Y si hice caso omiso fue porque venía dispuesto a perdonar mucho a un enfermo y a un pariente. Pero todo tiene límite.
Yo no estoy enfermo.
Entonces menos disculpa tiene.
¡Váyase usted al mismísimo diablo!
Le advierto que yo no voy a tolerar...
Por favor, señores, le digo que...
Me retiro de aquí antes de tener que castigar sus insolencias.
No te pongas así, Raskolnikov, por semejante ciudadano del mundo.
Déjame tranquilo, tú también.
Bueno, me iré. Pero acuéstate antes. Y enlace la piel.
Es necesario que vaya ahora mismo a la oficina de policía.
¿Para qué?
No lo sé, me han citado. Quería decirte que...
¿Qué?
Bueno, nada.
Si necesitas a alguien en la policía, puedo recomendarte a un primo mío que ahora es un personaje influyente. El juez de instrucción, Porfirio Petrovich Shamiotov. Pero irás más tarde. Ahora no. Todavía estás enfermo.
Bueno.
Acuéstate un rato y procura dormir.
¿Sabes en qué casa estabas trabajando ayer?
Sí, señor juez. En una de inquilinato.
Uh-huh. ¿Sabes que ayer cometieron un asesinato en la casa donde trabajas?
Así lo oí decir esta mañana.
¿Y qué hiciste al tener esa noticia?
Una oración, como era menester, por el descanso de su alma.
¿Tú conocías a Aliona Ivanovna?
Creo que no.
Precisamente, entre las 8:00 y 8:30 dejaste tu trabajo. El hecho ha quedado establecido por 3 declaraciones concordantes. ¿Lo reconoces?
Si lo dice todo el mundo, debe ser así.
¿Niegas el hecho?
No, señor juez. Discúlpeme, no niego nada. Solo que yo no sé la hora, y como no oí las iglesias...
En este momento, ¿ignorabas que se hubiera cometido un crimen?
Sí, señor juez. Hace poco que he llegado, y en mi aldea no somos muy listos, que digamos.
El asesino mató a hachazos a su víctima, y le robó las alhajas que tenía recibidas en prenda. ¿Cómo es que tú, a las 9:30, vendiste un par de aretes provenientes del robo al dueño de un bodegón?
Soy pecador, señor juez. Vendí un bien ajeno y me embriagué. Dignaos castigarme,
señor. Secretario, pueden llevarse a este hombre. Mañana volverán a traerlo.
Oh, dignaos castigarme, señor juez. Me embriagué.
Que pase el otro. ¿Cuál es su nombre?
Rodion Raskolnikov.
¿Cómo ha dicho?
Rodion Raskolnikov, ¿me ha oído bien?
Sí, ¿hace mucho tiempo que está enfermo?
No, señor, desde ayer.
¿Y ayer salió?
Sí.
¿A qué hora?
A eso de las 8.
Y si no fuera mucho preguntarle, ¿a dónde fue a esa hora?
Sí, por ahí, por la calle.
Secretario, ¿a qué obedece la presencia de este señor aquí?
Ha sido demandado por deuda, señor juez.
Ah, sí. Yo que creí que venía usted a verme, señor Raskolnikov.
¿Y por qué habría de venir a verme?
Pensé que tal vez conociese a la prestamista asesinada ayer.
Sí, sí que la conocía.
Ah, ¿era uno de sus clientes, acaso?
Sí, sí. Me prestó 2 rublos sobre un reloj de plata.
En efecto, he leído su nombre en un recibo.
Dígame, ¿cuándo estuvo usted a visitarla por última vez?
Hace 3 días.
Cuando subía usted la escalera, eran más o menos las 8, ¿no es cierto?
Más o menos.
Uh-huh. ¿Cuándo subió usted a eso de las 8?
¿No vio en un departamento desocupado del segundo piso a 2 obreros, o por lo menos uno? ¿Recuerda este detalle? Sería muy importante para ellos.
2 obreros, a ver.
No,
¿no los vio?
No. Pero qué cabeza la mía. Era ayer día del asesinato cuando estaban los obreros allí, y 3 días antes cuando estuvo usted a verla. Mi palabra de honor que este asunto me hace perder la cabeza a cada rato. Lo embarullo todo.
Disculpe usted, a cualquiera puede sucederle.
Hasta pronto, señor Raskolnikov. Vuelva a verme muy pronto. Rodion Raskolnikov. Disculpe usted si me encuentra instalado en su cuarto como en mi propia casa. ¿Verdad que no esperaba mi visita?
No.
Pues oiga usted, pasaba casualmente por aquí. Hallé la puerta abierta y, naturalmente...
¿Cómo no? Quiso indagar.
¿No le dijo Rasumikin que durante su enfermedad de usted estuve varias veces aquí para enterarme de su salud? Pero usted derivaba y no reconocía a nadie. Qué mala semana pasó desde que tuve el placer de conocerlo. Esperaba con impaciencia su restablecimiento.
Ah, para hablarme seguramente...
De toda clase de asuntos.
Ah.
Los elogios que Rasumikin hace de usted incitan a acercársele.
¿Es cierto que pasó usted el invierno sin fuego y sin comer?
¿Ha venido para preguntarme eso?
Claro que no.
San Petersburgo inclina la discusión de ideas. Es la ciudad más abstracta del mundo. Clima especulativo, porque hay ciudades especulativas. Por ejemplo, el artículo tan interesante que publicó usted en La Palabra. Me pregunto si hubiese podido ser escrito en otra parte. Ese artículo tiene fecha de hace varios meses. Si tuviera que escribirlo ahora, no modificaría nada. No cambiaría sus conclusiones.
¿Por qué razón?
No sé. ¿Una suposición? ¿Sigue pensando usted que ciertos seres están por encima de las leyes?
No es precisamente eso. Yo no hago otra cosa que insinuar que un individuo excepcional, teniendo alguna gran idea que hacer triunfar o un gran destino para realizar, tiene derecho a eliminar obstáculos de su camino. No se trata de un derecho legal, sino que los escrúpulos que frenan a los hombres normales no deben detenerlo. Si para realizar su obra tiene necesidad de derramar sangre, que lo haga, y que su obra se realice. Si fracasa, sí será criminal.
El genio confiere derechos al crimen, ¿no es eso?
Poco más o menos. Pero solo en el caso, entiéndase muy bien, de que el crimen sea necesario al genio. Por lo demás, no hay que alarmar. La masa no reconoce ese privilegio al hombre excepcional y lo ahorca como a los demás.
Disculpe usted si soy curioso, señor Raskolnikov.
¿Cree usted en Dios?
Sí, creo en Dios, Porfirio Petrovich.
Perdóneme su indiscreción. Esos que usted llama hombres excepcionales no siempre van a terminar en el cadalso. A veces sucede lo contrario.
Y que triunfan en la vida.
Y que a su vez envían a otros al cadalso.
Es muy posible. Su observación no carece ciertamente de agudeza.
Es muy amable usted. Pero, dígame,
estos hombres excepcionales, ¿cómo se les puede distinguir de los demás?
Porque sería enojoso que una persona vulgar se imaginase pertenecer a esa clase superior y se pusiese, como dice usted bien, a eliminar obstáculos.
¿Puede presentarse el caso?
¿No cree usted, señor Raskolnikov, que para evitar esas confusiones sería conveniente y hasta necesario inventar algo así como un uniforme o al menos una insignia?
Esta objeción es más aguda que la otra. Mucho más, Porfirio Petrovich.
Esa tolerancia para verter la sangre ajena me parece, pues, mucho más horrible que una autorización legal.
¿Por qué? La sociedad tiene sus medios de defensa, las cárceles la amparan, ¿y acaso los jueces de instrucción no velan por ella?
Y si no, ¿por qué estoy aquí?
Entonces, ¿para qué inquietarse? Corran tras el criminal.
Está muy bien, pero si lo atrapamos,
peor para él.
¿Y su conciencia?
¿Y eso qué les importa a ustedes?
No quisiera abusar, señor Raskolnikov. ¿Me permite otra pregunta?
Sí, lo escucho.
Cuando escribía usted ese artículo, ¿no le sucedió considerarse un hombre excepcional?
Tal vez sí.
En ese caso, ¿no se dispuso usted a eliminar obstáculos?
En ese caso, créame usted que
no se lo diría. Disculpe usted mi curiosidad enteramente literaria. Lamento, señor Raskolnikov, que no me sea posible quedarme aquí más tiempo. Pero ya tendré el gusto de volver a verle. Saludos a Razumikin, mi primo.
A su vez, perdone mi curiosidad. ¿En qué ha quedado el asunto, Aliona Ivanovna?
¿El asunto? Ah, sí, sí. Olvidaba que también le atañe. Usted tiene que reclamar, según creo, una prenda. Pero usted sabe perfectamente en qué ha quedado. Todos los diarios se han ocupado de eso. Por lo que hace mi oficina, si es que lo desea saber, es indicado a un pintor ladronzuelo y lo tengo bajo seguridad.
Ajá.
Pero francamente, no creo que sea el asesino. En cuanto a la prenda que tiene que reclamar usted, le avisaré oportunamente. Hay mucho tiempo por delante.
Adiós, señor Raskolnikov.
Adiós.
¿Es aquí donde vive Rodion Raskolnikov?
Oh, sí, sí, sí. Aquí es, señorita. Entre. Seguramente usted es su hermano.
Sí, señor. Y esta es mi madre. Acabamos de llegar. ¿Ha salido Rodion?
¿Cómo no? Yo lo estoy esperando. Les ruego que se sienten, señoras. Yo soy amigo de Rodion. No tardará en llegar. Mi nombre es Razumikin.
¿Hace mucho que lo conoce usted?
Un año y medio.
¿Podría usted decirme, señor Razumikin, si la salud de mi hijo es realmente buena? Hace 2 meses justos que no recibo carta de él, y me inquieta ese silencio persistente.
Bueno, su salud no es mala. Acaba de pasar algunos días en cama y se ha repuesto rápidamente. Pero anda un poco nervioso.
Perdone mis preguntas, señor, pero soy su madre. Dígame, ¿tiene tal vez grandes preocupaciones? Sus cartas cuando me llegan son tan extrañas.
Ustedes lo conocen mucho mejor que yo. Reservado, sombrío, poseído del sentimiento legítimo de su valor. A veces se vuelve áspero, misántropo. Tiene un gran corazón y es generoso. Sin embargo, hay días en que, bueno, quisiera proceder duramente, más bien groseramente, antes que dejar traslucir una bondad de la que se avergüenza, como si fuera una debilidad.
Oh, pobre hijo mío.
A veces habla por monosílabos, Dice que no tiene tiempo para nada, que anda muy atareado y permanece allí acostado, como si él mismo se causara fastidio. Vaga horas y horas sin razón, sin objeto, desesperadamente solo, como en este momento. La presencia de ustedes será su salvación.
Dios lo oiga.
¿No cree que lo que a mi hermano le hace falta es un buen casamiento?
Tal vez, pero...
¿Pero qué?
Que a nadie quiere. Tal vez no quiera nunca.
¿Usted lo cree incapaz de querer?
No podría responderle.
Usted, que está al tanto de lo que le concierne y le interesa a él, ¿podría decirme si le ha oído hablar de Pedro Petrovich Lujín? Ese señor debía venir aquí a conocerle.
Sí, sí, vino la semana pasada.
¿Qué piensa usted del señor Lujín?
No puedo permitirme, señora, tener mala opinión del futuro esposo de su hija.
Imagínese que esta mañana recibimos una carta de Pedro Petrovich en respuesta al anuncio de nuestra llegada, en vez de esperarnos en la estación, como había prometido. ¿Lee la doña?
Honorable señora, a causa de impedimentos de última hora, no podré esperarlas en la estación como les había ofrecido. Rodion Raskolnikov me recibió descortésmente y llegó casi a las injurias. Creo que su futuro yerno tiene la obligación de enterarlo de que cuando lo visité parecía muy enfermo, pero después de mi llegada mejoró súbitamente. Anduvo de taberna en taberna y dio a una mujer 20 rublos de dinero que ustedes le mandaron. Sé a costa de cuántos sacrificios economizó usted esa suma. ¿Sabe usted algo de esto?
Es una patraña absurda.
Alguien se acerca. Debe ser mi hijo.
Oh, sí, sí, son sus pisadas.
¡Hijo! ¡Hijo mío!
¿Mamá?
¡Hijo querido!
¡Hermano!
Oh, Dunia. Hermana Dunia.
¡Qué pálido estás, hijo!
No, no, no es nada. Sorpresa y alegría. Sí, sí, sorpresa y alegría. Hace mucho que está en Petersburgo.
Acabamos de llegar. El tren venía muy retrasado.
No se quedan aquí. Vuélvanse a casa.
¿Pero qué estás diciendo, hermano?
Supongo que después de una ausencia tan larga me darás tiempo para verte un poco.
Sí, sí, sí. Me hubiera gustado tanto tenerlos aquí a las dos. ¿Han visto a Lupin?
Aún no le hemos visto, pero Dunia le ha mandado decir que venga aquí inmediatamente. Esperándote, hemos entrado en relaciones con Rasumikin. Ya somos amigos. Ah. Nos ha dicho que Lujín estuvo un día verde.
Tuvo esa gentileza.
¿Sí?
Y le puse a elegir entre bajar la escalera de cabeza o irse al mismísimo diablo.
¿Lo dices en broma, hijo?
Dunia, no quiero ir a hablar de ese casamiento y te ruego despidas a ese hombre cuanto antes. ¿Me has oído bien? ¡Cuanto antes! Tú te casas por causa mía. Y no permito que te sacrifiques.
No tienes derecho a hablar así.
Hermana Dunia, ese casamiento con Lujín es simplemente abominable.
Oh.
Puede que yo esté tarado, pero tú debes permanecer sin mancha. Por lo menos uno de los dos.
Hijo mío, no estás ahora en tu juicio.
Hay un malentendido, hermano. ¿Crees que yo me sacrifico? De ningún modo. Me caso consciente de lo que hago.
¡Mientes! No puedes respetar a ese Lujín. No lo puedes. Lo he visto. He hablado con él. No puedes respetarlo. Te vendes por dinero.
No. No es cierto.
Supongamos que te cayera de pronto una forma.
¿De dónde? ¿Del cielo?
Ríe, 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 si te parece. Te tengo preparada una sorpresa.
La emoción lo hace de mirarte.
He recibido hoy una carta.
¿Qué? ¿Eh? ¿Quién será?
Ah. Es Sonia. Entre. Entre usted, Sonia.
Discúlpeme. Vengo de parte de Catalina Ivanovna. Le manda avisar, señor Raskolnikov, que el entierro se efectuará hoy mismo y que tiene el honor de invitar.
Gracias, Sonia. Haré todo lo posible por ir. Mamá, Dunia, les presento a Sonia Semenovna
hija del pobre señor Marmeladov, que ayer fue aplastado por un coche ante mis ojos.
Señorita.
¿No han tenido dificultades con la policía?
No. Solo los inquilinos se han quejado. El cuerpo quedó allí. Y usted comprenderá. Con el calor.
Sí, sí.
Catalina le agradece su ayuda. Oh. Sin usted no hubiéramos podido cubrir los gastos del entierro. Ayer nos dio lo que tenía usted. Bueno, ustedes perdonarán que me retire.
Espere, Sonia. La acompaño.
Vuelve, señorita.
Me miraba de un modo tan extraño que me sentía ya incómoda. Pedro Petrovich Lujín nos escribe a propósito de ella tales cosas y luego nos la presenta a Rodión. Debe interesarle mucho. ¿Qué nos puede decir de esto, señor Razumikin?
Palabra que la desconozco.
Yo estoy casi segura de que en esa mujer no hay bajeza de alma. Oh, Dios te oiga, hija mía.
Buenos días, señora.
Buenos días.
Buenos días, Dulce.
Buenos días.
Espero que hayan hecho muy buen viaje.
Para madre, el trayecto fue bastante penoso.
Es tan vasto el país y son tan largos nuestros caminos.
Ah, aquí está de nuevo Rodión.
Hace un momento, cuando nos interrumpieron, me hablaba Dunia de una carta. En ella se me dice que Marta Petrovna, una semana antes de morir, te dejó 3,000 rublos por los servicios que prestaste en su casa como institutriz.
¡Bendición! 3,000 rublos.
Así es, en efecto. Yo lo sabía desde hace algunos días.
Si lo sabía, ¿por qué no lo había dicho?
Pido a usted, señora, tenga bien ponerme al abrigo de las injurias de su hijo.
No sea tan susceptible, Pedro Petrovich. Comprenda que si no puede entenderse con mi hermana, me veré en el deber de elegir entre él o usted.
¿Ser contrabalanceado yo con su hermano? Debe tenerme poco aprecio, Pedro.
¿Cómo? Lo he puesto en el mismo plano que el ser que más he querido hasta hoy. ¿Y considera que por hacerlo lo tengo en poco aprecio?
El amor al futuro marido debe estar por encima del afecto al hermano. Su hermano me ofendió gravemente la semana pasada.
¿Y usted no ha escrito nunca calumnias contra él?
No recuerdo haber escrito nunca una calumnia contra nadie.
Mala memoria o mala fe, Pedro Petrovich Lujín. Usted les escribió que yo había dado dinero, no a la viuda de Marmeladov, sino a su hija. Y para alejarme de los míos, abundó en expresiones violentas y groseras contra una persona que no conoce usted. Todo eso por...
Muéstreme una sola línea que resulte inexacta. ¿No le dio usted ese dinero a gentes deshonradas? ¿Sí o no?
Usted, con esa dignidad de que se largue, no merece abrochar los zapatos a esa joven a quien arroja piedras.
No me haga usted reír. ¿Se atrevería a presentarla a su madre y a su hermana?
Ya lo hice, Petrovich Lujín. De ello me felicito.
Señora, espero que en lo sucesivo me dite usted semejantes encuentros.
¿Es una orden que pretende darme, Pedro Petrovich Lujín?
Ahora que tienen 3,000 rublos de herencia...
Entonces, confiesa que contaba con nuestra pobreza.
Gracias a esa nueva amistad, ya no tendrán necesidades. Pues su hermano parece ser su protector.
Hermana, ¿no te avergüenzas de él?
Sí, me avergüenzo. Váyase, Petrovich. ¡Ahora mismo!
Si traspaso el umbral de esta puerta, no volveré jamás.
¿Y quién le está pidiendo que regrese?
¿Cómo? ¿Es esa su gratitud?
¡No, oye! ¡Me dicen que se vaya!
¿Usted por qué interviene? ¿Qué es usted en esta casa y de esta gente?
¡Eso a usted no le importa!
¡Que se vaya, le dije!
¿Está resuelto a bajar de cabeza la escalera? ¡Salga pronto! ¡No repito más!
Adiós, Julio. No olvide la amistad.
Dios nos ha preservado. Oh, ¿cómo pude? No creí que fuera un hombre tan...
Oh, no hablemos más de eso.
Bueno, yo me voy.
¿Cómo? ¿Te vas, hijo? ¿Qué? ¿A dónde vas, hermano?
Es necesario que me vaya. Me había impuesto una obligación, librar a Dunia. Ya lo he conseguido. Ahora es mejor para usted, mamá, y para ti, hermanita, que nos separemos por un tiempo. Cualquier cosa que me pase, es mejor que esté solo.
Adiós. Vela por ellas tú, Rasumikin.
Espera, hijo mío. No te vayas. ¿Te encontré acaso para perderte así? ¡No te vayas!
Vaya usted a alcanzarlo, señor Rasumikin. Por favor, denle al caso.
Se lo voy a traer. Pierdan cuidado usted.
Dígale que su fuga mataría a nuestra madre.
Sí, vaya, dígale. Ana, no le diga eso, por favor. Sino que si tiene un secreto demasiado pesado para él solo, que lo ayudo a llevar.
Vaya pronto. Corra, corra.
Será mejor callarnos. Debo ignorarlo todo. Debo ignorarlo. Menos que él es mi hijo.
Sabía que ibas a dar mi alcance en cualquier parte. Vete a Rasumikin y quédate con ellos. Permanece suma.
Pero, ¿a dónde vas, Rodio?
No sé, no sé, quién sabe. Tal vez sea la última vez que vendrán.
¿Qué te pasa, Rodio?
¿Quieres interrogarme como el juez de instrucción?
Ciertas la nave. No te puedo dejar.
Más adelante, tal vez comprenderás. Pero puedo. Más. Pero puedo. Más. Pero el no rechazo de
no, se trata de eso.
Ya sé, se trata de la necesidad que tengo de pensar. Hace mucho caigo dentro de mi orden, pero no había podido vencerme a vencerme. Y por ese deber que tenía con mi hermano, me retenía también un gran deseo de ver y abrazar a mi madre, aunque fuese una vez. No sabía qué camino tomar. Ahora soy aquí. No trates pues de detenerme, mi buen espíritu. Tu esfuerzo se llama.
Hablas de tu madre y la abandono.
Si la vieras,
está desesperada con tu fuga.
Más sufriría si me quedara. Adivinaría todo poco a poco. Entre yo amo. Entiendo. Y eso es lo que yo debo evitar.
Dime al menos que, viviendo,
que no te diré nada. De acuerdo. De un melodrama del teatro de verano. Hay venenos violentos que corroen para que los guarden.
Hay secretos terribles.
Como nos divertimos a frase, ¿verdad? Tranquilízate, pues, mi buen amigo. No te separe jamás el corazón.
¿A dónde piensas ir?
¿Eso qué importa? ¿Qué importa? Conocí a un hombre que dormía en las barcas de él sobre el Neva. Se mezclan allí santos, borrachos, criminales. Pero si lo tenemos que ver, corta la última mano. Vuelve tú a la amistad. Yo a los escondidos.
Siéntese, Rodion Raskolnikov, se lo ruego.
Aquí en Osaka.
Recibí su carta esta mañana y le traigo la demanda de restitución de los objetos que se hallaban en tren.
¿La demanda?
Ah, sí, démela.
No habrá dificultad.
Según entiendo, usted quería también interrogarme sobre mi relación.
Oh, no, no hay para qué apurarse.
Pues si la vida no.
Ya ve que he hecho arreglar mi despacho.
Así resulta más acogedor que ese despacho oficial.
Más acogedor, sí.
¿No se encuentra uno aquí más a sus anchos para dialogar?
Verter la nada en el vacío, como dice el poeta.
Usted es Raskolnikov. ¿Sabe cuánto me agradan los malabarismos del dedo?
Dos y dos son cuatro.
Está muy bien.
Pero que dos y dos sean cinco, tampoco me parece mal.
Debe de ser costumbre de jueces de instrucción empezar su tarea hablando bagatelas para ahogar al pez, como puede decirse. Y cuando el interpelado menos lo espera, ¡zas!, descargarle bruscamente una pregunta para el cuenta.
¿Usted cree entonces que al hablarle de mi instalación yo...
Porfirio Petrovich, usted me ha hecho venir con el primer pretexto que se le ha ocurrido. Y aquí estoy, señor juez. Pregunte lo que quiera, pero pregunte de insistir, porque de lo contrario me refiero. Y si se trata en verdad de un interrogatorio, hágalo en las formas legales. De otra manera, le prohíbo...
Fórmulas legales son un contrasentido.
Mucho mejor por eso hablar. El oficio de juez, más que una ciencia, es arte. ¿Estudió usted derecho? Pues bien. Para su carrera le será muy útil aprender a distinguir perfectamente las diversas clases que hay de criminales. Hay unos que deben ser capturados inmediatamente. A otros, en cambio, es mejor dejarlos un tiempo en libertad. Es curioso, señor Raskolnikov, cómo a veces un hombre que se cree libre está ya remachado a su cadena. Los nervios, esos de que le hablo, arrastran consigo una prisión de la que no pueden evadirse. No han probado que una mariposa se tira desesperadamente en torno de una alma. Así he visto criminales girando en torno de mí y describiendo círculos cada vez más estrechos. Hasta que un buen día, se precipitan en la llama.
Porfirio Petrovich, creo comprender que usted, desde hace un tiempo, sospecha que yo sea el... ¿Usted cree tener motivo? ¡Acúseme y arrésteme! Malo que soy. Pero no le permito que se burle en mi cara. ¡Se lo prohíbo, entiende! ¡Se lo prohíbo! Quiero saber de una vez si va a acusarme o no.
Eso depende de usted.
¡No! ¡No puedo soportar ya más! ¡No quiero! No quiero que me detenga. Deténgame, interrógueme. Pero no quiero que se burle aquí. Guarde su amistad. Me repugna. Y ahora me voy. ¿Lo oído bien? ¡Me voy! Si no te decides, Porfirio Petrovich, ¿me vas a detener o no?
No es absolutamente
indiferente. Sí, ya comprendo. Pretende exasperarme para que yo mismo me traicione.
Sí, creo que es posible traicionarme. No lo tengo.
No grite de ese modo. Me veré obligado a llamar a alguien. ¡Llama a quien quiera! No arriesgo nada en ello. ¿Qué estás mintiendo?
Sabes que estoy enfermo y quieres aprovecharte de mi fiebre.
Pues bien, muestra tus pruebas. ¿Por qué no las exhibes?
Porque no tienes ninguna. No tienes más que tus pretensiones. Y como conoces mi carácter, querías encolerizarme para que la rindiera.
Ahí están. ¿Los mandaste a llamar? Bueno, más vale tus testigos, estoy listo.
¿Qué ocurre? ¿Por qué me trae esta gente de verdad? El invitado Nicolás necesita hablarle urgentemente.
No lo necesito ahora ni recibo a nadie.
Es que él, señor.
He dicho que no lo necesito. No es tiempo aún. Espere que lo llame.
¿Y soy Nicolás, el sindicado? Culpable, señor juez, culpable. Confieso mi pecado. Yo soy el asesino.
¿Cómo? ¿A quién asesinaste?
A Aliona Ivanovna, a la vieja usurera, señor juez. ¡Yo la maté, yo!
¿Tú?
Sí, señor juez. El diablo me tentó y la maté allá.
Un poco más. ¿La mataste tú, señor?
Yo soy, señor juez.
¿Cómo pudiste descender la escalera? El portero vio a los dos.
Simulé correr tras de Dimitri para poder bajar.
Nadie podrá creer tal cosa.
Dimitri es inocente, señor juez. El culpable soy yo. ¡Yo soy el asesino!
Sí, sí.
¡Yo!
Cállate que ya te he oído. Llévense. ¡Vamos!
¡Yo soy el asesino, señor!
No te lo esperaba el señor juez. Ustedes tampoco. Señor Raskolnikov,
¿por qué tiemblan tus manos?
Usted también está temblando. ¿Cómo se quita eso por fin de ese Ese es inevitable.
Y muy común en este tipo.
No, nunca lo haré.
En mi carrera, y en el ejercicio de este cargo, he visto muchos inocentes que se acusan para cargar, como ellos dicen, con todo el sufrimiento. ¿Abundan en este pueblo ruso tales locos o santos? Es que ese imbécil ha vivido vecino de un estado. Ha aprendido que no hay pecado individual. Cada hombre al pecar, peca por todos, según esa doctrina, y se vuelve culpable del pecado de otro hombre. De ahí, porque ha robado, a querer espiar todo un asesinato, no es sino un paso. Pero esa mentira, ante las evidencias, no podrá perdurar.
¿A qué evidencia se refiere?
No es el crimen de un simple. Se percibe el fenómeno de los libros. Alguien que en vez de vivir es humano, ha matado para obedecer ciertas teorías. Ni siquiera ha sabido adueñarse del dinero que tenía su víctima. ¿Qué sabía que debajo de una pila de ropa había 15.000 euros?
No, lo poco que se llevó por no esconderlo.
Se trata de un cerebro moderno, lleno de ideas que se cree superior y que planea, se ha imaginado realizar una estupenda falla. Gracias a todos los prejuicios. Empezar brillantemente una carrera.
No. Lo dio un romano de hierro.
No. No es Nicolás el asesino. No.
Si no es él, ¿quién es entonces? Usted,
Rodion ¿no? Romanovich Raskolnikov. ¡Usted!
¡No!
¡Miente usted,
Porfirio Petrovich!
Usted, Raskolnikov. Usted y nadie más que usted.
Si lo creo, si lo afirmo así,
¿por qué no lo dice?
¿Para qué lo tenemos?
¿Para qué? Porque ese es su deber.
Tendría que llegar prueba.
Y las mías solo son psicológicas. Ningún tribunal querría admitirla. ¿Usted está libre?
Y sin embargo, esa es la
lógico con interés, mucho interés. Nada es así más que mucho interés.
Yo no he confesado nada.
No hay para qué decir que esperé
cinco. Cuando entró aquí pensé que iba a traicionarme.
Que saldría de este sitio entre gendarmes.
Ahora ha ganado la partida.
Mi convicción profunda no es bastante para darme el derecho de arrestarlo.
No me negará que tuvo miedo.
Estoy seguro de que no habrá de cometer la menor imprudencia que pudiera suministrarme un arma.
Entonces, ¿para qué obstinarse?
Ya no tiene nada que temer usted, Raskolnikov.
No.
¿Y quién me asegura? ¿Quién me garantiza que usted no está mintiendo?
Jamás he hablado más sinceramente. Ya lo sé, que en el fondo lo más interesante no es el fin que se proponga a uno,
sino el movimiento para lograr su alcance.
Una vez concluido,
este caso había despertado mi curiosidad. Quería saber.
Ya sé, nada más que un secreto entre usted.
Si quisiera irme a estar,
yo no podría impedirlo.
Adiós, querido Petrovich. Espero que hasta la vista sea. Lamentaré verme privado del placer de charlar con usted de vez en cuando.
Permítame ahora que le dé un consejo.
Amistosamente.
¿Por qué?
No desprecie la vida. No trate de jugar con ella peligrosamente. Abandónese a ella,
sin querer engañarla con astucias.
Ella misma le ayudará a vivir.
Pero, ¿qué clase de hombre es usted?
Un hombre,
como todos los hombres.
Un hombre, como usted.
Rodión. ¿Cuánto dirás de ausencia, Rodión, hijo mío? No te enojes si te recibo así tan tontamente. ¿Crees que lloro? No. Soy dichoso. Muy dichoso. Desde la muerte de tu padre se me van solas las lágrimas. Piénsate, hijo. ¿Qué cara más fatigada tienes? ¿Eh? ¿Cómo te has ensuciado así la ropa?
Me agarró ayer la misma. ¿Cómo estás, madre?
Ya lo ves, hijo. Y yo creí que iba a volverte loco a preguntar. No. Tranquilo. Me he propuesto no pedirte con él. Dios sabrá lo que no me espera. No soy yo quien vaya a incomodarte con esos interrogatorios. Mira, Rodión, estoy leyendo por tercera vez el artículo que publicaste. Rápido, claro, hay cosas que no puedo entender, pero adivino que llegarás a ser alguien. Cuando llegué a Petersburgo, me desesperaba al ver tu ropa, tu fiesta y tu comida. No hubieras tenido más que proponérselo, y desde la entrada, me hubieras conseguido todo con tu inteligencia. Pero por ahora estás muy ocupado en cosas importantes.
Mamá,
¿sí?
¿Qué es de la vida de mi hermana Dina?
No está por el momento en casa, sale muy a menudo. Pronto, me será terminado, y me asignará para su distrito.
Hasta mi quien habrá ser la feliz. Y usted se quedará muy conmigo, ¿verdad, madre?
Veremos. No hay que infortunar a los recién casados.
Pero me lo digo, cariño.
Pero, Dios mío, me estoy aquí sentada sin acordarme que tengo casamiento y no te lo he ofrecido. ¿Sabes cómo de Dios hasta que más? No podemos que voy.
No te preocupes de eso, madre. Me permite que pase lo que pase, oiga mi pregunta sobre mi propio tiempo.
¿Cómo puedes hacerme esta pregunta? ¿Y quién se atreverá a hablar mal de ti?
Evelyn, antes que nada, para asegurarme de que no me
quede.
Bien. No me atreverá a hablar mal de ti. No, no, es que yo me despegue, pero decidí no hacer que me obligue a
pasar. Si es necesario que te vayas, puedo irme contigo. Yo me acompañaré. Dime también, si es que no quieres prescindir de esto. Estoy listo para seguirme en la campaña. Ven vosotros. Yo, como padre, solo debo saber que eres mi hijo. Te quiero.
Oh, mamá.
Cállate, Rodión. Los hechos no son nada. El alma es lo que conoce. ¿Quién podrá conocerte mejor que yo? Yo que te he concebido. Rodión, hijo mío. No podré ir donde vayas.
No. Ten cuidado. Ruego, madre.
No será para siempre. Todavía no será para siempre. Mañana volverás. Y después te quedarás, Rodión, para siempre. Por muy lejos que vayas, no olvides que te esperaré todos los días. Nunca llegarás de improviso. Porque cada víspera habré dicho, Maya.
¿Quién sabe? Antes, tal vez sea para siempre.
Para siempre. Entonces, seguiré esperándote más allá, Rodrigo. Dios te guarde, hijo mío. Las penas que me causes, nunca serán tan grandes como las alegrías que me has proporcionado. Vete ahora sí, Rodión.
Hijo mío, no te detengo más.
¿Qué hay? ¿Qué te pasa, Sonia?
Catalina Ivanovna, ¿a quién tanto ayudó usted cuando la muerte de su marido se arrojó ayer al canal con sus dos hijos? Todo ha terminado para él. Y también para mí. Desde hoy no cuento más que con usted en este mundo.
Dios, Dios se apiade de ti. Tienes economías.
No.
¿Has pensado en la vida que te espera?
No, eso no.
En la agonía, en ese mundo tuyo.
¡Cállese!
En el abandono y la miseria.
Déjeme, por favor.
¿Qué es sobrosar de ti el sufrimiento para contemplar lo más de cerca? He dicho ya a un hombre, a un miserable, que no era digno de abrocharte el paisaje. Le he dicho que mi hermano se enraja.
¿Por qué ha dicho usted eso?
Estás solo en la tierra, sin nada que poder hacer la última esperanza, agotada por sacrificio inútil. Has cometido un crimen porque tu propia vida la has eliminado. Yo conozco una desesperación muy semejante, la de la soledad. Estoy también hastiado de los hombres. Acabo de romper con todo. Solo me quedas tú. Y es que no me dejas.
¿Para qué sirvo yo con mi miseria?
Para absolver la mía.
No comprendo.
No, no te demando comprensión, sino que permanezca conmigo de cerca de mí. Muy cerca.
Aquí estoy.
Tengo necesidad de ti. Somos dos réprobos. Seguiremos juntos por el mismo camino.
¿Cuál camino?
No, no sé. El que siga derecho ante mí. Me anegaré en la luz del sufrimiento tuyo. Volveré a encontrar mi voluntad y a mi vez te llamé.
Si es bastante con sufrir por usted, me será fácil.
Tal vez así recobremos la vida. Quise probarme que era fuerte y libre y solo descubrí mi debilidad y mi aislamiento. Pero si dos flaquezas y si dos soledades hicieran una fuerza, salvarnos el uno para el otro, resucitar.
Resucitar.
Oh, Sonia. Sonia.
¿Qué hace usted? Arrodillarse. Ante mí. Ante mí. Ante mí. ¿Por qué me ha besado de pie? Si yo soy una mujer deshonrada.
No es ante ti, ante quien yo me presento, sino ante todo el sufrimiento humano. No pensaba ni en tu deshonor, ni en tu falta, sino en tu sufrimiento. Conozco el Evangelio que se habla del ángel.
El de San Juan. No lo leí.
No lo leí. ¿Cuándo iba?
No se acuerda de él. Aquí. Voy a leer. En esos días, Lázaro de Betania cayó enfermo. Sus hermanos llamaron a Jesús. Pero cuando llegó, ya lo habían sepultado desde hacía 4 días. Jesús lloró. Magdalena se echó a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y qué culpa soy yo. El que cree en mí no morirá. Antes Dios vivirá eternamente.
¿Por qué me miras así? Sonia, Sonia,
¿qué?
Viejo para la ciega. No podíamos avanzar en el nuevo camino que buscamos sin abrirte.
¿Y por qué no se lo has dicho a tu madre, a tu hermano o a Razumikin, tu amigo? ¿Por qué has elegido a mí para ese gran secreto?
La prioridad. Porque somos dos récords.
¿Y cómo supo usted quién la mató?
¿Andaba con un asesino? ¿Cómo lo sabía?
Adivino.
¿Por qué quiere asustarme?
No lo has adivinado entonces.
No. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho de sí mismo?
No, Sonia. ¿Por qué me ves, Sonia? Porque no pude soportar mi carga. Porque no pude callar más este pecado. Y he venido cobardemente, Sonia, a despertarme.
Nadie sobre la tierra es más desgraciado que usted, Raskolnikov.
Entonces, Sonia, no me abandonará.
¿Por qué no me desconfedan?
Determinado por hacerlo.
¿Por qué hizo eso?
Para robar.
Tenía hambre. Quería, sin duda, ayudar a su madre.
Sí, pero ni siquiera saqué todo el dinero de la bolsa.
Esta vieja debió colgar un cuello.
Entonces no diga que fue para robar.
Si hubiera asesinado solamente por eso, ahora me sentiría menos infortunado.
Si no fue para robar, ¿para qué fue?
No sé para eso. Un día me hice esta pregunta. Si Napoleón, cuando era desconocido y pobre como yo, no hubiera dispuesto de otro medio para asegurarse su carrera que matar
a una vieja,
lo habría hecho. Seguramente no hubiera sido mucho.
Estoy segura de que eso no es verdad.
Después de todo, Sonia, yo he matado tan solo a un ser inútil.
No digas.
Escucha, Sonia. Cuando carecí de lo necesario para permanecer en la universidad, pude escribir y pude hacer traducciones. En vez de hacerlo, prefería acurrucarme en mi rincón. Detestaba esa inmunda covacha, pero permanecía en ella amodorrado como araña en su red. Fue entonces cuando esa idea maldita pasó por mi imaginación. Noches enteras pasé en la oscuridad y nada hice para procurarme luz. Me decía entonces, con inteligencia y con audacia, se puede ser el rey de los imbéciles, basta quererlo. Y querer es situarse por encima de la conciencia y de las leyes. Agarrar por la cola al monstruo de la moral y arrojarlo después patas arriba. Quise, Sonia, matar para mí. Quise saber si era un gusano miserable como todos los hombres o era un hombre fuerte. Me decía yo en esa reflexión. Soy una criatura temblorosa, esclava de prejuicios, o por el contrario, tengo el derecho de...
¿De matar?
No, nunca se piensa de... Ahora lo sé. No se puede matar ni al enemigo, ni al culpable, ni al ser más despreciable.
Un alma, por baja que ella sea, en un cuerpo, por repugnante que parezca,
es una vida sin
he pagado bien caro este conocimiento. Creía matar a la vieja. Y el asesinado recibo.
Esa es la verdad. ¿Y ahora qué hace?
De la policía no tengo que temer. Esta noche desenterré el dinero.
Bien sabe usted que nunca podrá tocar ese dinero. Como tampoco irá al extranjero. ¿Para qué, monsieur? Si no piensa hacerlo, si no puede hacerlo.
Yo no podré vivir aquí. Será imposible.
¿Cree que podrá vivir en otra parte? Con ese enorme peso sobre el alma, ¿cómo permanecerá entre los hombres? Tan así es que dejó a su madre y a su hermano, que lo dejó todo. Por eso, usted descendió hasta mí. Si estará solo.
Pero tú estás aquí.
Sí. E iré allá. Con usted.
¿Allá? ¿Dónde es allá?
Las mismas residencias.
¿Y quién te ha dicho, Sonia, que quiero ir a presidio? ¿A Siberia?
¿Pero acaso tenemos otro sitio en la tierra? Hasta en esa vergüenza puede mi sufrimiento redimir mi pecado. ¿Qué otra cosa cree usted que puede redimir el suyo, sino su sufrimiento?
¿Pretendes que vaya a denunciarme cuando acabo de escapar a los jueces? ¿Me tomarían por idiota o por cobarde?
Busca el juicio y no los jueces.
¿Y quién me va a juzgar entre los hombres? ¿Con qué derecho intentarían hacerlo? ¿Valen más que yo, acaso? Se glorifican porque estrangulan a millares de hombres. Se jactan de ser los defensores de la sociedad, como si mereciera esa defensa la sociedad hipócrita, la sociedad cruel, la sociedad estúpida. Quiero seguir luchando.
¿Por qué agotarse en vano? Sucumbirá usted bajo su peso. Demasiado pesado. Arrójelo. Alíviese de su miseria y de su orgullo.
No quiero. No lo haré.
El pecado es infinito, pero Cristo es eterno.
Sonia, ¿qué hay que hacer, Sonia?
Salga a la calle, arrodíllese allí, bese la tierra y diga en alta voz que todo el mundo lo oiga. Yo fui quien la mató. Yo maté a la usurera. ¿A dónde quieres?
Ya.
Sí, ya. Vamos. Después del crimen, te hace falta el castigo. Y si te lo dan los hombres, debes dártelo tú también. Vamos, vamos, Raskolnikov.
Yo deseo tu perdón. No el de todos. No quiero la piedad de los otros.
No temas su piedad. No la odies tanto, porque no ha de ser mucho.
¿Qué va a tener?
Aquí va, pero vamos a la calle.
Con tu atormentado y dolorido cuerpo, y con las manos.
Vamos, Raskolnikov.
Y con tus lágrimas. Escuchadme. Todos los que pasáis, yo...
Vamos, alma mía, vamos, arrodíllate allí.
Yo maté a la usurera, yo soy el asesino.
Imágenes y sonidos para la historia.